Hasta aquí el deporte. Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna que hemos encendido como cada día a las 7, las 6 en Canarias. La última hora pasa por las declaraciones del presidente Rajoy en funciones en un acto organizado por el diario La Razón. El presidente en funciones ha enviado una carta al líder de Ciudadanos en respuesta a la que Albert Rivera le enviaba esta tarde pidiéndole una reunión antes del debate de investidura de Pedro Sánchez. En la sede de este diario hay una unidad móvil de la cadena COPE con Javier García y María Daván.
Mariano Rajoy responde a Rivera, así es, carta por carta que se podían haber ahorrado, decía, solo con descolgar el teléfono. El presidente le ha dicho al líder de Ciudadanos que respeta su decisión, pero le pide que respete también la que ha adoptado el PP, la de votar no a Pedro Sánchez, porque no le puede exigir un contrato de adhesión a un documento que deroga las reformas que ha hecho su gobierno.
Entonces, yo tengo que votar eso porque el señor Rivera ha decidido que él tiene que votar eso. Hombre, no me parece justo ni razonable y por tanto yo me reúno cuantas veces quiera, pero le agradecería que no me tomara el pelo.
Rajoy tiraba además de ironía, si Rivera me convence a mí y Sánchez a Podemos, acabaríamos con un acuerdo a cuatro y eso es lisa y llanamente una broma, decía.
Es lo último que se está diciendo respecto a lo que va a ocurrir la semana que viene, la sesión de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con esas palabras del presidente del PP y presidente del gobierno en funciones. Estamos a punto de la reunión del equipo económico de la linterna. Antes, otras noticias. A esta hora, como siempre, con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. El PSOE vuelve a arremeter contra las mentiras de Podemos.
Ha respondido en un documento a los argumentos con los que la formación de Pablo Iglesias justifica su decisión de romper negociaciones con los socialistas por el acuerdo con Ciudadanos. Entre ellos aseguran que en contra de lo que dice Podemos se derogarán los aspectos esenciales de la reforma laboral.
El tiempo. Mañana entra un temporal que deja alertas en casi toda España.
Por nieve, viento y lluvia y que estará presente hasta el lunes. Las temperaturas bajarán notablemente y lloverá con fuerza en Baleares y en la mitad norte, donde la cota de nieve baja hasta los 500 metros.
Y a esta hora en la linterna el comentario es de Ignacio Camacho.
Se trata de una cuestión de marcos mentales. Un político obligado a manifestar su honradez sugiere en el imaginario colectivo una inmediata sospecha de deshonestidad. Es lo que le ha sucedido a Rita Barberá en su vehemente autodefensa contra la crecida del escándalo. La exalcaldesa de Valencia soslaya en su reclamación de integridad dos problemas que comprometen no su inocencia penal, sino su virtud política. Uno, que el aforamiento como senadora sugiere un blindaje preventivo. Y dos, que la práctica totalidad de sus colaboradores están imputados. Que se halla, en suma, rodeada de manifiesta corrupción y tiene la responsabilidad moral de admitir como poco ese fracaso. Decidir si ella se corrompió o no es competencia de los tribunales. La suya consiste en reconocer, dimitiendo, que al menos como jefa de personal ha resultado un absoluto fiasco.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este jueves 25 de febrero. Maite Ayuso, ¿qué tal? Diario Expansión, ¿cómo estás? Buenas noches.
Estoy encantada.
Me alegro. ¿Qué tal, Pedro Fraile, profesor? ¿Cómo estás en la Universidad Carlos III? ¿Bien?
Yo encantado de esto. Yo no podría vivir sin estos chelos un par de veces a la semana, por lo menos.
Me alegro mucho. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que ha estado con Herrera en COPE, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Y ha hablado de la situación política que tenemos en España.
Le ha preguntado Herrera el papel que están jugando las grandes empresas en lo que está pasando. Si es verdad, por ejemplo, que están presionando para tener un gobierno de un color u otro, si han influido para excluir a Podemos de un futuro ejecutivo. Sánchez Galán ha venido a decir que no mandan tanto.
Yo creo que las empresas, en contra de los que algunos dicen, no tenemos esas capacidades. Yo creo que tenemos bastante con ocuparnos de nuestros temas internos.
El presidente de Iberdrola ha pedido que haya cuanto antes un gobierno estable, cree que la sensatez se va a imponer y ha dejado claro que el país no está para experimentos.
Estamos homologados como cualquier otro país de la Unión Europea y hacer cosas ahora de involuciones de países exóticos, pues yo creo que vamos. Espero y confío y deseo que no es precisamente lo que debe ocurrir en un país como el nuestro, y estoy seguro que no ocurrirá.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Cepyme, de la patronal de la pequeña y mediana empresa, Antonio Garamendi. El inversor mira para otro país, avisa si aquí hay problemas.
Las inversiones no están paradas, las inversiones nunca se paran, las inversiones cambian de sitio. El inversor está mirando otras cosas, el inversor no va a estar pendiente de lo que hagamos. Y eso es algo que yo sí creo que es importante, es decir, necesitamos estabilidad, cuanto antes mejor.
Necesitamos estabilidad, no echar abajo la política de reformas, afirma, para intentar mantener las cifras de crecimiento del PIB del año pasado, que hoy ha publicado Estadística.
¿Alguna novedad?
Se confirma que la economía española creció un 3,2% el año pasado. Fue el mejor ejercicio desde 2007 por el empuje del consumo, de la inversión, por la aportación menos negativa del sector exterior. El ministro de Economía en Funciones, Luis de Guindos, destaca que el PIB aumentó el doble que la media de la zona euro. Asegura que la tendencia positiva se mantiene todavía en este primer trimestre.
La economía española ha entrado en el año 2016 con una velocidad de crucero del 3,5%. El primer trimestre de este año no va a ser muy diferente al último trimestre del año pasado, con un crecimiento trimestral pues próximo al 0,8%. En ese entorno.
Veremos si se mantienen los próximos trimestres ante la incertidumbre que tenemos en España en la economía global. Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, asegura, por cierto, en su último informe que este año se va a ampliar la brecha entre las comunidades autónomas más ricas y las más pobres. Las más dinámicas serán La Rioja, Aragón, Valencia. El peor comportamiento llegará de Cantabria, Canarias, Asturias o Extremadura.
En las bolsas, mientras tanto, sigue la llamada volatilidad. Hoy ha tocado fuerte subida.
De un 2,5%, eso es lo que ha subido el IBEX. Vuelve a superar los 8.200 puntos. Entre los valores que más han ido al alza, Telefónica, que mañana presenta cuentas, y Repsol, que lo ha hecho este jueves. Como avanzamos hace un par de semanas, la petrolera perdió el año pasado más de 1.200 millones de euros por las fuertes provisiones que ha tenido que hacer ante la caída del precio del crudo. Con ese panorama recortado un 20% el dividendo, la retribución al accionista, el mercado ha premiado que la empresa que dirige Antonio Brufau ha hecho los deberes. Hay más compañías que han hecho balance: Red Eléctrica, Gamesa, Ferrovial, ACS o OHL, que ganó un 140% más en 2015. Por primera vez, ojo, no ha puesto cara a los resultados Juan Miguel Villar Mir, y eso ha despertado dudas.
¿Por qué?
No había pasado hasta ahora y se ha interpretado como un claro signo de cesión de responsabilidades en la compañía. Con todo, su hijo Juan Villar Mir afirma que no está aún en la agenda.
No hay fecha de la sucesión.
En esa rueda de prensa, el consejero delegado de OHL, Josep Piqué, ha señalado que el AVE Medina Lameca va bien, pero reconoce que hay diferencias en el consorcio.
Lo que tenemos es discrepancias que hemos formulado tanto en el seno de los órganos de administración del consorcio como después han trascendido a los medios de comunicación. Tenemos discrepancias respecto a la gestión del actual consejero delegado, que, si no recuerdo mal, ya es el tercero del consorcio a lo largo de su vida, y las hemos expresado en términos que son conocidos, porque solo nos mueve la defensa de los intereses de la compañía y del conjunto de sus accionistas. Y estoy seguro, además, que nuestros accionistas nos lo agradecen.
Termino con tres apuntes. Se ha cerrado el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona con récord de visitantes, más de 100.000. María José Álvarez es la nueva presidenta del grupo Eulen. Sucede a su padre. Precisamente hoy hemos conocido un informe que dice que las empresas con más mujeres al mando son las más rentables.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la Linterna, con Pedro Frey y Maite Ayuso. A ver, Maite, por alusiones. ¿Son más rentables las empresas con mujeres al mando? Es que lleváis mejor las cuentas aquí. ¿Qué está pasando ahí fuera?
Pues mira, ya hay varias encuestas o estudios de este tipo que vienen a decir que las empresas que tienen más mujeres en sus órganos directivos son más rentables. Hay también un estudio que circula hace tiempo, por ejemplo, sobre gestoras de fondos de inversión, que dice que las gestoras que tienen más mujeres gestionando los fondos tienen productos más rentables. Yo no sé si es cierto o no, porque veo a Pedro que hace algún gesto que no se lo cree. No sé si es cierto o no.
No te has a pie de página.
Lo único que
me enseñen
ocurre,
las ecuaciones.
Claro, no, sí. A mí lo único que se me ocurre es que si de verdad es así, lo único que indicaría es que probablemente son compañías que son más modernas a la hora de establecer la gestión, que son más modernas en varios ámbitos, no solo en este, porque el hecho de que tengan más mujeres probablemente han reestructurado la forma de hacer la gestión y son más modernas, y es eso lo que probablemente trae la rentabilidad. Yo desde luego no creo que es que las mujeres somos más listas que los hombres. Creo que hay personas capaces, personas medianas y personas incapaces del todo. Entonces, solo se me ocurre la explicación por eso, porque sean organizaciones que han modernizado su estilo de gestión, y uno de los elementos que muestran esa modernización puede ser que tengan más mujeres en los órganos de dirección.
Este estudio ha analizado 21.980 compañías en 91 países, y el desempeño de las empresas mejora cuanto mayor es la proporción de mujeres en posiciones de liderazgo corporativo. ¿La teoría económica que dice esto, profesor?
Nada, yo creo que se llama bogus, o sea, nada, pamplinas. La misma manera de presentar los resultados indica que no hay una teoría detrás de ello, porque si lo hubiera, dirían, y es así porque las mujeres son más cautas, más arriesgadas, más no sé qué, mejor preparadas, pero no dicen nada, solo por ser mujeres. O sea, que es una cuestión hormonal, ¿verdad? Es una cuestión de tipo, como lo explicamos, a ver, es una división por sexos, ¿no? No tiene ningún sentido. Yo estoy seguro de que esto se desmorona en cuanto le pidieras el R cuadrado de su ecuación básica, ¿no?
Luego, ¿crees que es posible que haya más empresas que tengan más mujeres y funcionen mejor? Lo cual, o al revés, depende.
Yo creo que, bueno, nada.
Sí, no, que probablemente responde a otros elementos.
Claro.
Es verdad que ahí también dice que unas de las que más destacan son las financieras. Tiene bastante sentido. Ahora, también habría que mirar en qué periodo han mirado lo de las empresas financieras, porque desde luego si lo miraran en los últimos años no es precisamente en los que más rentabilidad arrojarían, ¿no? Con lo cual supongo que miden determinadas variables, y casualmente pues sí, hay más mujeres, pues se estarán mejor organizadas.
Si eso fuera así, los capitalistas pondrían en sus consejos de administración a todo mujeres, ¿no? Si eso aumenta el dividendo, ¿por qué no lo hacen?
Hablando de empresas y de dividendos, ¿de verdad las del IBEX 35, que son el lugar donde cotizan las 35 más importantes empresas españolas, se llama el IBEX 35 por eso, no influyen sobre la clase política, como dice el presidente Iberdrola, lo he dicho hoy con Herrera, no influyen, Maite?
Hombre, yo creo que aquí todo influye en todo. Quiero decir, ellos no son los que van a determinar el voto de los ciudadanos, pero una vez que están así las cosas o cuando hay que tomar decisiones, está claro que los poderes, sean de la empresa, sean de las instituciones o de donde vengan, sean financieros, siempre influyen. Yo estoy convencida que siempre influyen. De la misma manera que los empresarios o a los directivos del mundo económico de un país también siempre quiere estar bien con quien está en el gobierno. O sea que yo creo que es una influencia que va en las dos direcciones. Los empresarios quieren estar bien con el gobierno de turno, y quien tiene que prepararse o legislar o poner en marcha proyectos de gobierno también quiere tener el respaldo de la clase dirigente, porque con una clase dirigente en contra pues también hay muchas cosas que se atascan y no salen adelante. Y por mucho que haya muchos que se empeñen en que no tiene importancia, es que la economía tiene muchísima importancia en todo, o sea, en cualquier gobierno que se ponga en marcha. Sin economía y sin dinero no sale nada de lo demás adelante.
Pero que el poder financiero, económico y empresarial presione, eso pasa aquí, pasa en todas partes, ¿no?
Mira,
los lobbies en Estados Unidos, exacto, que tú conoces,
querido lobbies,
Pedro,
que funcionan,
allí, funcionan, vamos.
Allí es uno de los sitios donde menos influyen, porque son abiertos y competitivos y no son nada opacos, ¿no? Por lo tanto, el mercado de rentas es un mercado competitivo. Todo el mundo compite por las rentas y, por lo tanto, se minimizan, ¿no?, las rentas. Donde se llevan el gato al agua es allí donde nos vemos, ¿no? Aún y así, la gente quiere exagerar, especialmente la gente que ve complots detrás de todo, ¿no? Yo creo que lo ha dicho muy bien Maite. Yo soy un poco mayor que ella y en 1776 ya estaba allí. Cuando Adam Smith, la segunda parte del libro fundamental de Adam Smith, La riqueza de las naciones, está dedicado precisamente a esto, en 1776, ¿no? Denunciando cómo los intereses quieren llevarse, quieren, pues eso, obtener rentas de los parlamentarios. Pero muy raramente lo logran, o por lo menos lo logran en la medida en que ellos desean. ¿Que influyen? Por supuesto que influyen. Pero cuidado, al final quien tiene el poder ejecutivo, quien controla el BOE, es el Estado, ¿no? Así que Galán tiene razón cuando dice, sí, influimos, pero no determinamos, ¿no? Claro. No le dice eso, pero se deduce de ello, ¿no?
Por cierto, ya que estás en el uso de la palabra, ¿la sensatez se explica en la Facultad de Económicas?
No, porque todavía quedan en la historia del pensamiento económico, hay la sensatez surge muy tarde.
¿Así? No me digas.
Sí. Antes que la sensatez viene el marxismo, el estructuralismo,
amigo,
el organicismo, los escolásticos y el tomismo, la idea, bueno, todas estas cosas, ¿no? La idea de una economía liberal de mercado que se dirige más o menos, ¿no? Con criterios a través de un proceso de prueba y error y tal, eso viene muy tarde, muy tarde. Lo insinúa John Stuart Mill en 1848.
Muy tarde. Muy tarde eso.
Y todavía estamos intentando ponerlo en práctica, a pesar de que muchas partes de los políticos no quieren. ¿No?
Decía Sánchez,
y quieren elevar los impuestos,
decía el
y quieren gastar más de lo que se ingresa.
De Iberdrola, que al final, en la situación política española, pues primará la sensatez.
Bueno,
y como diría el otro, o no.
Yo creo que puede que sea la expresión de un deseo, ¿no? Que es lo claro. Que todos queremos. En el caso de Sánchez Galán, precisamente él es el máximo dirigente responsable de una empresa que precisamente está regulada y a la que más le puede afectar haya estabilidad o que los dirigentes del país sean sensatos o no. Uh-huh. Como dice Pedro, el problema de la sensatez, además, es que no es una variable métrica. No se puede medir y es muy difícil tenerla en cuenta y valorarla incluso, ¿no? Pero entiendo que Sánchez Galán, pero como todos, por otra parte, ¿no? Todo el mundo estamos viendo todo este esperpento desde que hubo elecciones, de lo que se está diciendo y lo que se está no negociando en este país, que la verdad queda un poco de vértigo, porque eso tiene sus consecuencias. O sea, que más allá de la escenificación y de lo marciano que llega a parecer, pues es que eso luego se traslada en cifras y en situaciones sociales y es aquí donde vivimos y donde lo tenemos que padecer.
Por cierto, el dato que ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística,
el INE,
el 3,2% en 2015 por consumo e inversión, ¿no? Son los motores
sobre
de este
crecimiento. Sobre todo el consumo, algo la inversión y la aportación menos negativa del sector exterior, que mide la diferencia entre importaciones y exportaciones.
¿Repetible el dato, profesor?
No.
Pero no en ninguna circunstancia.
Hombre, sería posible. Yo creo, no sé mucho de teoría del crecimiento, pero sé algún modelo por el que se rige casi todo el mundo, ¿no? La variable más explicativa y más autónoma es la acumulación de capital. Si tú mantienes todo lo demás fijo, ¿qué gobierna el movimiento a largo plazo? La acumulación de capital. Claro, la acumulación de capital en estos 3-4 trimestres previos ha sido simplemente espectacular. O sea, el último, el dato es el 10 con no sé cuánto por ciento de acumulación interanual. Eso quiere decir, una serie que crece al 10% quiere decir que se dobla en 7 años. O sea, si el stock de capital hubiera estado creciendo al mismo ritmo que lo ha estado en este último año, en 7 años se habría doblado. O sea, eso hay pocos momentos en la historia de España en la que haya crecido tan rápidamente la acumulación de capital. Bueno, pues ya en el último trimestre empezó a decaer. era 0,8 frente a 1 con poco en el anterior. Es muy difícil de mantener eso porque además esa es la variable más proclive a ser afectada por las expectativas. Y claro, las expectativas no son buenas.
Pero el ministro dice que por lo menos en este primer trimestre la pelota todavía sigue botando bastante.
Sí, hay mucha inercia.
0,8.
Sí, hay mucha inercia.
El problema va a venir después del verano.
Pero después del verano...
Sobre todo porque nos encontramos en un momento que el ciclo económico de nuestros socios, que es también gracias a lo que tenemos impulso, tampoco está pasando por su mejor momento. Quiero decir que las cifras económicas de Europa o las cifras de Estados Unidos, los emergentes de los que tanto dependemos, o sea que estábamos aquí como en una especie de isla. Y si ya no tenemos dentro un mecanismo que impulse y mantenga un poco el ritmo de esa actividad, pues claro, es el cóctel parece letal, ¿no?
¿Habéis echado un vistazo al papel que han firmado el PSOE y Ciudadanos, la parte económica?
Digo, mientras llorabas.
¿Por qué mientras llorabas? ¿Por qué? A ver.
Porque yo me esperaba algo así de la gente que asesora al señor Zapatero II, ¿no? Las declaraciones que hacen, las ideas económicas que tienen, no te desilusiona cuando hablan, sabes lo que van a decir, ¿no? Pero, sin embargo, en Ciudadanos hay gente que sí sabe economía, que está en además en puestos de observación clave, que saben cuán frágil es todo. Y, sin embargo, firman cosas que dices, no puede ser. No puede ser que piensen que se puede poner un impuesto de sucesiones, armonizarlo al alza en toda España. Pero no se dan cuenta de la conexión que hay entre el impuesto de sucesiones y, por ejemplo, el mercado inmobiliario y el ahorro. Eso lo sabe cualquiera, ¿no?
Bueno, pero al final las cosas pasan. Solves también firmó muchas cosas que sabía perfectamente que iban en la dirección contraria.
Solves duplicó el gasto público.
Por eso. Y él como buen economista tenía que saber que es a dónde nos llevaba todo eso.
¿Cómo qué?
Bueno, vamos a ver, un economista con trayectoria.
Era un buen administrador, sí. Yo me acuerdo cuando iba con aquel pendrive, que ¿os acordáis, no? 8.500 millones le decían, ¿cuánto se eleva el techo de gastos de este año? 8.500 millones, sonría, ¿no? Como diciendo, ¡qué bien, ¿no? Bueno, de ahí vienen todos nuestros males. Bueno, pero no, Solves no es comparable con la gente que ahora, además, todavía no tiene compromisos políticos, que digamos que deberían de ser asesores neutros que levantaran banderas rojas diciendo, cuidado, ¿no? Esto no se puede hacer. Usted no puede amenazar con impuestos a las grandes fortunas. ¿Qué es eso de las grandes fortunas, ¿no?
Es que eso, por ejemplo, es una cosa que no han definido. Ninguno. Quiero decir, cuando han hablado de cómo va a ser el tratamiento fiscal, esas modificaciones que hacen, nadie sabe a qué se refieren con los ricos. Que son ricos.
Todavía tampoco fijan las rentas medias, ¿eh?
Es que las grandes fortunas, como dice Pedro, no tienen aquí la mayor parte de su fortuna. Esas grandes fortunas ya están fuera.
Están fuera, claro.
A esas grandes fortunas no las va a poder grabar. Y no digo ni que fuera necesario, no me posiciono respecto a esto, pero es que esas grandes fortunas, grandes, lo que todos entendemos por grandes, ya están fuera. A estas no las pueden tocar. Hay algunos, por ejemplo, en Podemos, gran fortuna creo que es a partir de 60.000 euros.
Claro. Según la última reforma fiscal de Montoro, sí.
Imagínate. Claro, entonces... pues no sabemos a qué se refieren, ¿no?
Bueno, sí lo sabemos. Sabemos perfectamente lo de Podemos. Sabemos exactamente a lo que se refieren.
Bueno, pero quiero decir...
Te refieres al programa del PSOE y Ciudadanos con la gran fortuna, pero Podemos tiene muy claro a dónde tiene que ir.
Pero ni siquiera.
Dinero.
Pero creo que ni siquiera lo tiene claro. Quiero decir que sí. No, yo creo que... O sea, yo creo que es fácil poner cosas en unos papeles en los que están negociando quién se va a sentar en el gobierno, cómo se van a repartir los ministerios, cómo se van a llamar los ministerios, y todo eso después es como si fuera una partida de cartas con esos papeles que firman. Pero hasta los de Podemos creo que son conscientes de que lo que ponen ahí no se sostiene en una matemática muy básica. Y en el caso caso de Ciudadanos y el PSOE, yo creo que andan jugando un poco a lo mismo. Es verdad, como dice Pedro, que hay unos asesores y hay gente que cercana a Ciudadanos o que están incluso haciendo toda esta documentación, que saben perfectamente cómo funciona Hacienda, cómo funciona la economía y cómo funciona un país bien administrado. Y sin embargo, pues están poniendo todas estas cosas porque al final volvemos a lo mismo. La gente, esto es casi como un programa político. Nadie dice que eso haya luego que cumplirlo, ¿no? Una vez que luego está uno en el gobierno, oye, Rajoy también dijo cuando llegó al gobierno, en su primera legislatura, en esta legislatura, que iba a bajar los impuestos. Y cuando llegó y se dio cuenta de qué es lo que había ahí, pues no bajó los impuestos.
Pero son condiciones diferentes. No.
Bien, pero
aquello decir... fue motivo de guerra, de terremoto.
Sí, lo que quieras. Pero es que sí. La idea general que ya tenemos todos es, bueno, están hablando de esto, pero no lo van a hacer. Eso es lo malo incluso cuando se va a votar, que es que los programas electorales de los partidos ya los entendemos en esa clave. Bueno, sí, pero esto no lo van a hacer.
Es verdad.
Ah, bueno, han dicho eso, pero no creo. Y así estamos, ¿no? Así nos vemos ahora.
¿Alguien ha entendido la parte de la reforma laboral de ese programa de gobierno? Porque Ciudadanos dice una cosa y el PSOE otra.
Pero creo que ni ellos.
La han cambiado hoy. Sí, la han cambiado.
No lo debían entender ni ellos.
Es que no saben de lo que hablan.
Ya, pero el punto fundamental...
que se ha centrado todo en lo del despido y tal, pero hay un punto fundamental.
Es el de los convenios colectivos.
Claro.
O sea, eso es lo que realmente deshace... No derogan la reforma del año 12, ¿no? Pero...
La dejan tocada.
Claro.
Hundida casi.
Exactamente.
Totalmente, al quitar la prevalencia del convenio de empresa.
Uh-huh.
Y lo que se trata es de volver al año 11 y que sea Cándido Méndez y Tojo el que decida en la pequeña y mediana empresa cómo funciona la empresa. Esa es la cuestión. Y eso es lo que... la verdadera reforma laboral es esa, si no me equivoco. Es decir, que el gobierno de la empresa prima sobre el convenio del sector. Y eso ha quitado el poder a los sindicatos. Y ha permitido hacer otras cosas.
Bueno, sobre
algunas
todo...
de ellas dirán, es que eso quita derechos porque el empresario tiene más libertad para despedir, cambiar horarios, en definitiva flexibilizar el sistema.
Y se fue un flotador para muchas pequeñas y medianas empresas.
Claro.
Hombre, totalmente. Para la industria del automóvil, alguna vez lo hemos comentado aquí, si no es por esa capacidad de flexibilidad y de que es que no puede ser café para todos, cada... empresa tiene su propia vida y su propia dinámica. ¿Será que bueno que negocie la empresa con los trabajadores? ¿Qué es lo que más conviene a todos? Al final, quiero decir, a los trabajadores lo que les interesa es que la empresa vaya bien. Porque si la empresa no va bien y al final no hay empresa, no van a tener empleo. O sea que al final del diálogo salen los grandes acuerdos y las ventajas, ¿no? Yo es que de verdad siempre, es que para mí es un ejemplo clarísimo el de la industria del automóvil en este país, cómo está, el empleo que tienen más trabajo, y todo ha sido porque han llegado a un acuerdo entre ellos.
Uh-huh. Esa es la clave. Pero bueno, yo creo que no se aclaran ellos en el papel, no tienen muy claro, han hecho ahí en los 200 puntos que tienen ahí, yo creo que hay mucho de recorta y pega, para salir del paso en algunas cuestiones.
Sí, así ha parecido, ¿no? Que era recorta y
recorta
pega.
Recorta y pega en general.
Si esto se ve como un...
Pero no llores, Pedro, cuando lo leas.
No, es que yo soy muy sentimental, pero si esto se toma como una especie de guión para la campaña electoral de junio,
eso sí,
entonces quizá pueda tener más sentido, ¿no? Que se discuta sobre ello. Bueno, en fin, si se discute sobre ello, si alguien les dice, mire, olvídelo, forget it, usted no puede incrementar la presión fiscal y sobre todo el esfuerzo fiscal más en este país porque va a necesitar la legión extranjera en fiscalizando a los contribuyentes para que la gente no se escape, ¿no? No pueden hacerlo. No pueden incrementar el gasto público con esa alegría de... Bueno, al fin y al cabo son 6.500 millones, ¿no?
Pero de todas maneras,
el ingreso mínimo.
Hay ese dato que tanto la Unión Europea como la Autoridad Fiscal Independiente ha dejado encima de la mesa, que se entiende, creo, que aquí se ha explicado muy bien, que es que el 1 de enero, cuando este país levanta la persiana, ya debe 25.000 millones.
Claro.
Pase lo que pase con la recaudación de impuestos.
Claro.
¿Por qué? Porque nuestros gastos fijos ya el primer día 25.000 millones. Y oiga, pues eso, dicen, sobre esos 25.000 millones hay que meter más. ¿Y quién te los presta? ¿Y quién te los da? ¿Y qué pagas por los intereses? Y volvemos a hacer la pelota otra vez, no sé. Pero esto, de esto no se debate, porque en la última campaña electoral se debatió de la vieja y la nueva política, pero no se habló de nada más. Mm. A lo mejor es la esperanza de la próxima campaña electoral que se debata de esto, pero yo creo que no, Pedro, fíjate.
No, porque esto no vende.
Yo creo que no.
Esto no cala en el electorado.
No.
Depende de cómo se plantee. Hay algo a lo que la gente sí es sensible, que son a las limitaciones que se nos ponen desde fuera.
Eso es verdad.
Y entonces, cuando salga la cara del señor Moscovici o quien quiera que esté en el... ¿Cómo se llama? La que la
arreste. La Comisión Europea.
Diciendo, usted no puede alargar...
Yo creo que a Sánchez ya se lo ha dicho.
Claro. Mañana va a llegar un aviso, ¿eh?
Sí.
Mañana a las 4 de la tarde, noticia mañana, la Comisión Europea publica un informe sobre los desequilibrios de la economía española.
Claro.
Y ahí van a poner también una serie de deberes a España.
Van a hacer el programa de investidura.
Más o menos.
Mañana, más o menos. ¿Tiene los periódicos de mañana, hablando del día de mañana? Pues venga, cuéntalo.
Y se habla todavía de ese acuerdo... PSOE, Ciudadanos, alguna de las medidas que contempla. Por ejemplo, el economista ha echado cuentas y dice que el plan de cerrar las diputaciones provinciales, que aparece en esas 66 páginas del documento, ahorraría casi 5.000 millones de euros. El plan de cerrar las diputaciones. También veo aquí una entrevista con Óscar López, que es el portavoz del PSOE en el Senado. Dice que es un fraude que Podemos y PP voten contra un gobierno del cambio. En fin, hablando de los ajustes, de lo de mañana, en ABC, Bruselas, pendiente del futuro político de España para concretar los ajustes.
Por cierto, me estoy recordando, mientras leía los periódicos, que cuando Pérez Rubalcaba, en la campaña de las elecciones a las que se presentó, que fueron las del 11, llevaba en su programa la supresión de las diputaciones y hablaba de un ahorro de 1.000 millones. Porque claro, los servicios que presta las diputaciones los tendrá que prestar a otra administración, con lo cual ese dinero irá a la cuenta de otra administración.
De hecho, lo han explicado, es una especie de mancomunidad, al final siguen teniendo los mismos empleados, los mismos,
claro, los mismos funcionarios, todo igual.
Le han cambiado de nombre, le cambian el nombre, claro. Nada más, por eso no entiendo.
Lo mismo que el estudio de las mujeres. Notas a pie de página. ¿Me explica usted las cuentas?
Porque el coste de las diputaciones son 6.000 millones. Y ahí está hablando que simplemente por el cierre 5.000. Yo creo que es al revés. Que el ahorro es 1.000, que es lo que dijo en su momento el PSOE. ¿Eh?
Pero como muchísimo, porque realmente lo que cambian es el nombre y un poquito la estructura, pero vuelven a ser los mismos. Es como el juego de la silla.
Lo mismo. Se vuelven... Lo mismo.
Bueno, habrá que leer esa información. También veo referencias mañana al dato de PIB. En ABC, el consumo y la inversión tiraron del PIB de la economía española en 2015. Creció un 3,2%. 5 días, España vuelve a crecer más del 3% por el consumo y la inversión. Y también bastantes referencias en la prensa de mañana a Repsol. Lo veo, por ejemplo, en Expansión. También en El Economista. Repsol confía en mantener el rating después de bajar el dividendo un 20%. 5 días, Repsol recorta el dividendo, la retribución al accionista, para afrontar la crisis del petróleo.
Sí, Pedro. Sí, una invitación a nuestros oyentes con una calculadora. Repsol ha perdido algo así como
1.227 millones.
1.227. La bajada del precio del petróleo ha impulsado el PIB un 0,5%. Un 0,5 de la cifra la cifra del PIB es algo así como un 1.100.000 millones. Eso quiere decir que son 5.000 millones. O sea, la bajada del precio del petróleo disminuye los beneficios de Repsol en 1.200 y aumenta los beneficios de todo el país en 5.000. O sea que cuando la gente mire a la bajada del petróleo, que eche las cuentas como hay que echarlas, ¿no? No con lo que se ve solo, sino con el impacto difuso de lo que no se ve.
Gracias, profesor.
De nada, ¿no?
Y hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna, con clase final magistral incluida. Pedro Fraile, que te vaya bien, ¿eh?
Encantado, que no se rompa el círculo, nunca.
La Facultad de Económicas de la Carlos III. La cosa va bien allí, ¿no?
Sí.
Va. Sí, vale. Sí. Jacuzzi y estas cosas.
Con mucha lucha de clases, pero bien. Pero cuando digo lucha de clases no me refiero a Marx, me refiero a las clases, ¿no?
A las clases, claro, efectivamente, a la riqueza de las naciones y estas cosas. Adiós, profesor, adiós. Adiós, maestro, adiós, adiós, expansión, que vaya bien, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego, Joaquín, ¿eh?
Mañana.
Viene de la película, pero yo no sé qué películas trae esta semana, porque vienen los Oscars el domingo, yo no sé qué trae, qué películas trae Jerónimo, pero viene con las películas. One, two, three.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego contamos
una imagen que da la vuelta al mundo
y contamos contigo.
¡Hola, hola!
Este sábado desde las 3, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Oh, Dios mío de mi vida!
Y el domingo, Valencia, Atlético de Bilbao. Barcelona, Sevilla. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Toma.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Buscamos valientes que den un paso al frente y se hagan con el bote de 31 millones de euros que el Eurojackpot tiene este viernes.
¡Dejadme solo! ¡Ya me encargo yo!
Eurojackpot de la 11. Este viernes bote de 31 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario?
11.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta el jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte.
Nos hemos visto en otra.
Y te divierte.
Está mola, está mola.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
José María Pou, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La justicia y la policía acusan al dueño de este...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Cuando compras el sueldazo del fin de semana de la 11, activas nuestro papel social. Y activas, además, esa ilusión tuya de comprarte una casa frente al mar donde pasar cada vez más tiempo. Y quizás escribir ese libro. Sueldazo del fin de semana de la 11. Puedes ganar 300.000 euros más un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años. También hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. ¿Cuál es tu ilusión?
Tienes que hacer la quiniela de los Oscars, Jerónimo.
Bueno, pues haremos la quiniela.
¿Cuándo dan los Oscars?
El domingo por la noche.
El domingo por la noche.
O sea, el lunes de madrugada, más bien.
O sea, que no duerme de domingo a lunes.
Bueno, estamos viendo a ver qué hacemos.
Sí, hombre, Jerónimo, pues ¿cómo va a estar el crítico de cine de la linterna, de la COPE y del mundo entero sin ver los Oscars?
Tiene pinta que no voy a dormir mucho.
No duerme mucho, ¿verdad? De momento, a pesar de que los Oscars son el domingo, aquí hay estrenos, ¿no? Algunas en los Oscars, ¿no?
Sí, claro.
Algunas compiten en los Oscars.
Sí, sí.
Dale.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está, Juan?
Primera Pablo? Película de este fin de semana con muy buena pinta, ¿no?
Sí, se titula La habitación. Hay dos irlandesas esta semana y esta es la primera, La habitación.
Durante 5 años hiciste que la vida en esa habitación, esa cárcel, fuera lo más educativa y normal posible.
Quería que sintiera que estaba a salvo y que era un lugar genial para vivir.
¿Creías que volverías a ser libre?
Bueno, muy buena peli. Muy buena peli de un tipo que se llama Lenny Abrahamson, pero que nació en Dublín. A pesar de ese apellido, hizo una película más rara que Un perro verde hace 2 años. Frank, a mí me dejó más frío que un témpano. Pero aquí la verdad es que ha hecho un peliculón. Ha hecho un peliculón con una actriz memorable que va a ganar el Oscar, casi seguro. Brie Larson, una chica que ya había hecho alguna película muy buena y que tiene enfrente a un niño llamado Jacob Tremblay, espléndido. Y estás escuchando la banda sonora de Stephen Remix, que es magnífica.
Muy bonita.
Buena, ¿eh? ¿A que sí? Yo
muy
te traigo
bonita,
aquí material de primera fila.
De primera fila.
De hecho, tengo que hacer una indagación, pero seguro que algún experto, ahora que ha muerto Harper Lee, esta banda sonora se parece bastante a la banda sonora de Matar a un ruiseñor. Y algo de eso hay en esta película, que es una película que empieza en una habitación donde vive una mujer que lleva encerrada ahí unos cuantos años y dentro ha nacido un niño, que es su hijo Jack, al que hace creer que el único mundo que existe es esa habitación. Claro, poco a poco vas desvelando lo que intuyes desde el principio, y es que está secuestrada, sufre abusos sexuales por parte de un psicópata, y entonces está intentando salvar la inocencia del niño. Por eso te digo que hay algo de Matar a un ruiseñor en esta película, como hay algo también de aquella película de Roberto Benigni, La vida es bella, ¿no?
Sí, sí.
En circunstancias dramáticas, salvar ahí al niño. Entonces, claro, es una relación materno-filial desde el principio, sensacional, una puesta en escena en esos pasajes, que es bastante largo dentro de la película, dentro de la habitación, y con una reflexión sobre la maternidad, la paternidad, la educación, los traumas infantiles. 4 Oscars, película, director, actriz, y guion adaptado, a ganar el de actriz, casi seguro, a pesar de que tiene enfrente a actrices de primera fila. Tiene un cierto... Se basa un poco en aquella historia tremenda de la austríaca Natasha Kampusch, basada por una novela de Emma Donoghue. Pero es una gran película, es de lo mejor y quizá la principal sorpresa de los Oscars de este año, La habitación.
Tienes otra irlandesa entre las
sí,
manos, ¿no?
Esta es irlando-canadiense.
Irlando-canadiense.
Pero, el director es irlandés, John Crowley. Había hecho
el dinero canadiense.
Algunas cosas. Sí, parte del dinero canadiense, pero también los irlandeses se mojan, cosa que estaría bien, esto que pasa también aquí en España.
Hay que mojarse, hay que poner dinero.
Hay que poner dinero, hay que jugárselo. Este director ha dirigido algunos episodios de True Detective y suena así: Brooklyn.
Me marcho a América. No puedo comprarte un futuro.
Hacen falta chicas irlandesas en Brooklyn.
Había imaginado otra vida para mí.
Pero tu vida aquí podría ser igual de buena, incluso mejor.
También basada en una novela de uno de los principales escritores irlandeses, Col Toibin, que me parece que ha sido muy suavizada por las noticias que tengo, yo no he leído la novela, por un gran guionista, Nick Corby, que hizo ya Alta Fidelidad, en Education, y por los datos que tengo, así como la novela era bastante crítica con el catolicismo irlandés, esta es exquisitamente delicada, porque de hecho el detonante de la acción es un sacerdote que vive en Brooklyn y que reclama a diversas chicas que conoce que se vayan a, que migren a desde Irlanda a Brooklyn, porque tienen oportunidades buenas de mejorar su vida, ¿no? Es el caso de la protagonista Ellis, a la que interpreta una actriz impresionante, que tiene solo 21 años, que ya gozamos de ella cuando era una niña en Expiación, y que se llama en castellano Saoirse Ronan, pero en inglés era Saoirse Ronan. Y entonces ella va para allá y vive su sueño americano, una historia de amor preciosa, muy clásica, con un actor que hay que apuntar el nombre también, Emory Cohen, porque tiene la personalidad, y no estoy exagerando, pienso, del James Dean único,
lo hizo.
Sí, sí, sí. Es un actor tipo Marlon Brando que transmite muchísimo, muy joven, y la historia de amor entre los dos, yo creo que tiene las secuencias románticas más bonitas de esta década. Problema, que es tan potente esa historia que todos los dramas que ella vive después, en la que es cuestionado el sueño americano, en el que viene la nostalgia de las raíces, suenan un poquito más impostadas, casi, hombre, a novela un poquito demasiado rosa, ¿no? Digamos, como dices tú, un poquito empalagosa de estas, ¿no? Dices tú otra cosa, ¿no?
Pastelosa.
Un poco pastelosa.
Un poco pasteloncillo. Sí, sí, te queda la nata.
Con
ahí
lo cual, esto es,
la han
acusado un poquito de blandura, en parte tienen razón. Esa segunda historia de amor, es verdad que es menos.
Pero hay que verla.
Pero es bastante buena, es muy buena. Bueno, tiene una factura clásica,
ya
es que
dos,
suena.
¿Eh?
Suena muy bien la banda sonora
también
de Michael Bro, que es buena también.
Llevas 2 de 2.
Sí.
A ver, la tercera.
Y esta, por cierto, esta opta también a película, actriz y guion adaptado. Aunque yo creo que actriz es muy difícil quitárselo a la que
habitación.
Hemos dicho antes, sí, a la habitación, a Brie Larson. La tercera. Siguiente es la película de acción de esta semana, un hecho histórico que se ha titulado 13 horas, los soldados secretos de Benghazi.
¡Atacan la embajada!
Ustedes no son la primera respuesta, son el último recurso.
Pero somos su única esperanza.
Pedí apoyo aéreo y nunca llegó.
Tenemos 36 vidas que salvar.
Yo supongo que te acordarás, 11 de septiembre de 2012, hace poquísimo, cae Muammar el Gaddafi y entonces allí se levantan en armas en una de las ciudades, en Benghazi, contra el consulado que había Estados Unidos, que estaba ahí el embajador, y cientos de musulmanes, vamos, de los más radicales, ¿no? Y también atacan a una base secreta, no tan secreta, porque vamos a ver la película, de la CIA. Allí hay antiguos miembros de los SEALs, de los cuerpos especiales, y hacen lo que pueden, porque son 13 horas de pánico, de acoso brutal, con armas pesadas y ligeras, una matanza tremenda, en la que fue muy cuestionada la actuación de Hillary Clinton en aquel momento. Es la gran ausente de esta película, en la que Michael Bay, que es un director muy potente, pues ha dejado de hacer Transformers, que es lo que estaba haciendo en los últimos 10 años, y ha hecho una especie de imitación de Black Hole derribado. La película de Ridley Scott no llega a su nivel, se alarga demasiado, son 144 minutos, le podía haber quitado media hora,
Jesús.
Porque las tramas, digamos, dramáticas entre los soldados no dan mucho de sí. John Krasinski lo hace muy bien, y luego está rodada la acción, joder, es de un hiperrealismo y a veces un poco brutal. Y lo que sí que refleja muy bien es la confusión de estas situaciones. No van vestidos de uniforme, claro. No sabes si son a favor o en contra, porque hay facciones. Hay gente que están viendo los partidos de fútbol mientras hay un tiroteo en la calle brutal. En ese sentido, tiene un realismo que te hace ver lo que es el drama de la guerra en general y de unos episodios así sangrientos como estos que acaban en un verdadero baño de sangre. Es buena película, el que le guste el cine de acción, es una buena propuesta esta semana. Ya veis que la banda sonora de Lone Balfe es a tope, vamos. Pero le falta un poquito la sutileza de un buen guión, que lo tenía mejor Blajo derribado y las grandes películas bélicas. O sea, aporta poco al género, pero es un buen título, desde luego. Y Michael Bay se quita un poquito encima el San Benito de hacer solo películas de robots mutantes, ¿no?
¿Hay alguna comedia en
sí, una española que está bastante
mostrador.
Bien. Se titula Tenemos que hablar y escucha bien la selección que hemos hecho de trailer.
Venga. España va como un cohete.
¿Y cómo decís que se llama este barrio?
Seseña.
Si fuera un timo, no le pondrían el nombre en latín.
Forum Pilatélico.
Acciones preferentes. Es el chullazo que hay ahora.
Ve por dónde van los tiros, ¿no? Pareja, están a punto de casarse Hugo Silva y Michelle Jenner. Él es bastante bueno en comedia, está genial aquí. Y ella, que la hemos disfrutado en la serie Isabel, aquí muestra su vis cómica, ¿no? Y entonces él aconseja a los suegros invertir en determinadas cosas y todas son un desastre. Con lo cual, te puedes imaginar que, claro, se casan y tal, pero acaban separándose. Y ella tiene un nuevo novio y le plantea a él el divorcio. Y a partir de ahí surge una comedia de enredos muy bien llevada por este director, que ha hecho otras comedias un poco más toscas. David Serrano, que ha tenido el acierto de llevarse como co-guionista a Diego San José, que es uno de los co-guionistas de 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes. Entonces está jugando en el borde, a veces es un poco borde la película, un poco zafia, pero es muy divertida porque consigue que sean muy entrañables los personajes. Hugo Silva está espléndido, lo he dicho. Michelle Jenner también aporta el toque romántico, y luego es que tiene unos secundarios de lujo, sobre todo en el ámbito cómico. Verónica Forqué, Óscar Ladoire, Ernesto Sevilla, Belén Cuesta, que ya destacó en 8 apellidos catalanes. Yo me he echado unas risas, la verdad.
Ah, sí, te he echado unas risas, Jerónimo.
Porque además consigue no irritar, no ser una película partidista, digamos, ahora que podía serlo, ¿no?
Sí.
O sea, es para todo el mundo y, hombre, más para adultos que para niños y tal, pero está bastante bien la película, ¿no?
¿Qué te queda, amigo?
Pues mira, un culebrón español, pero que tiene su interés, se llama La decisión de Julia, que tiene una banda sonora así muy intimista, porque es una película bastante teatral, un tour de force entre Marta Belaustegui y Fernando Callo, y ha tomado una decisión existencial muy discutible. Está en la habitación de un hotel con dos amigos suyos, y mientras esa decisión culmina, se le aparece como el fantasma del amante que ha tenido en esa habitación precisamente toda la vida, que es Fernando Callo, y que ella rememora pues cómo fue descubriendo poco a poco la vinculación de este personaje con el terrorismo. Es muy interesante, está muy bien escrita por Rafa Russo, pero es muy teatral, o sea, está en blanco y negro, muy buen blanco y negro de Juan Molina, muy buena la planificación de Norberto López Amado, pero es una película pesadita, no es para todos los paladares, pero hay que anotarla como una película interesante. interesante dentro de la temporada del cine español, o sea que está bien. Y la peor de todas es de terror. Se titula El bosque de los suicidios.
Estoy buscando a mi hermana. Se ha adentrado en el bosque.
Ese bosque es muy peligroso.
Allí los espíritus no encuentran descanso y regresan furiosos.
Por la noche se ven cosas terribles.
¿Que no te ha dado miedo?
Nada,
te ha echado otras risas aquí.
Sí, otras risas. Ya, es claro. El debut de Jason Zada, que es un americano que intenta imitar a los japoneses. Son dos hermanas gemelas idénticas que le dicen que ha desaparecido una en Japón. Dice, no, pero no ha muerto porque yo lo sentiría y tal. Y entonces se va para allá y es un car de película, vamos, un petardito de mucho cuidado. Supongo que habrá algún entusiasta del género que le gustará. Pero a mí me pareció muy mala, pero muy mala, muy mala, muy mala. El bosque de los suicidios. No tengo más que decir de ella.
Y de los Oscars, la quiniela.
Bueno, yo creo, lo hemos colgado, por cierto, en la web, que siempre hay que hacer publicidad.
¿A quién has colgado la web?
Hemos hecho una infografía muy buena de todos los candidatos y un vídeo mío de 4 minutos haciendo mi quiniela, que básicamente
en cope.es está la quiniela de Jerónimo.
Aparte del vídeo también con los estrenos de esta semana, si alguien
como
quiere
siempre,
oírlos, ¿no?
Como siempre.
Pero la quiniela, yo básicamente pienso que va a ser el año del oso, o sea, es decir, el año de la película de Alejandro
el
González
Renacido.
Del Renacido, yo creo que película, director y actor solo le puede
película,
hacer sombra.
Película, director y actor.
Sí, yo creo que esas están claras. Spotlight la ha ganado en algún premio, pero no creo que...
Te diré que estuvo sentado aquí José Luis García, que sabes
sí.
Que vota.
Sí, ¿y qué
sabes
dijo?
Que vota.
¿Y qué dijo?
Mad Max.
Mad Max. Bueno, sería la sorpresa. A mí me gustó mucho Mad Max, o sea que ahí puede haber alguna sorpresa.
Además, que ocurriría, citó otra película que ganó el Oscar, la primera y la segunda. Más volvería a ganar el Oscar. Hay otra película que citó García que en este momento no recuerdo.
Sería una sorpresa, pero yo desde luego apunto al Renacido. Me gustó mucho más, ¿eh? Actriz, ya lo he dicho.
El padrino. 1 y 2.
Habrá una lucha por actor de reparto muy interesante entre Matt Rylance, el del Puente de los Espías, que es magnífico, y Sylvester Stallone, que está dando la sorpresa en todos los premios y ganando. Actriz de reparto, habrá tortas también entre Kate Winslet, que a mí me encanta, en Steve Jobs, yo la votaría, y Rooney Mara. Que está en Carol, a mí me gusta menos, y guión original se lo pueden dar a Spotlight, aunque yo se lo daría a Del Revés o al Puente de los Espías. Y Del Revés va a ganar casi seguro la película animada, aunque han hecho ambiente con alguna película de adulto reciente.
Del Revés, sí.
Y guión adaptado, La Gran Apuesta o La Habitación. Y seguro, película en habla no inglesa, El Hijo de Saúl, la húngara, que ha ganado todo donde se ha presentado, ha ganado todos los premios, ¿no?
Pues la quiniela se puede repasar con Jerónimo, además de toda la información en cope.es.
Está muy bien hecha la infografía, además.
Además, los vídeos de Jerónimo son muy entretenidos, porque le veo uno a Jerónimo como... Lo que vemos aquí en la radio se puede ver en cope.es.
En carne mortal, que se
dice. Jerónimo cuenta las películas, pero bien contadas. O sea, además hay que poner gestos y hace cosas, o sea, que no hay que perder eso. Hablemos en serie, Iván Alonso, ¿qué traes hoy?
¿Qué tal, Juan Pablo? Pues hoy traemos un documental, una serie documental, que se ha convertido en todo un fenómeno social en Internet y que está removiendo conciencias en Estados Unidos. Se llama Fabricando a un asesino, la emite Netflix y que cuenta el caso de un ciudadano estadounidense condenado por un crimen que 18 años después se demuestra que no cometió.
Ahí viene, después de 18 años.
¿Cómo está?
Hola.
¿Cómo está?
Bastante bien.
¿Cómo se siente?
Estupendamente.
Oh, Dios, Stevie, estás en casa.
Estaba muy contento cuando salí. Me sentí el hombre más feliz de la Tierra.
Sabíamos que era inocente.
Este es uno de los mayores errores de la justicia que he visto en 20 años de trabajo como defensora penal, después de miles de casos.
Pues así empieza esta serie documental que está compuesta exclusivamente por imágenes reales, ¿no?
Sí, y que ha sido creada, modulada y finalmente montada a lo largo de 10 años. Es un trabajo titánico, todo recopilado en una temporada de 10 capítulos, con algo más de una hora de duración cada uno. Y la historia se centra pues en el caso real de Steven Avery. Es todo real. Un hombre que a los 22 años fue condenado a 32 de prisión por violación e intento de homicidio. Lo sorprendente es que 18 años después, Juan Pablo, este hombre fue puesto en libertad al comprobarse su inocencia con la ayuda de un estudio de ADN.
Ajá.
Él es puesto en libertad y lo que hace pues es denunciar su caso para, como él dice, pues que no le pase a nadie más. Todo se va a torcer durante su proceso de demanda, y es que aparece una joven fotógrafa muerta, bueno, desaparece, y la última vez que la vieron fue en la vivienda de Steven, y los focos pues vuelven a apuntarle a él, ya que al tiempo encuentran sus huesos allí en un pozo detrás de su casa.
Buah.
Así que pues otra vez es acusado de asesinato y esta vez de por vida, o sea que cadena perpetua para Avery, que sigue en prisión y que clama su inocencia desde allí y dice que lo único que puede pensar es que están persiguiéndole de nuevo a ver si esta vez puede escapar.
Entonces, ¿qué quieren demostrar los creadores de esta serie? ¿Qué buscan?
Lo que buscan es decir que el sistema judicial norteamericano está algo corrupto.
¿Ah, sí?
Sí, porque lo que dicen es, lo que demandan es que la necesaria revisión del sistema policial que se maneja a lo largo de una investigación. Y también denuncian la ausencia de herramientas necesarias que se utilizan para demostrar la inocencia de una persona. Y en Estados Unidos, ya que pues durante los 10 capítulos prueban las dos creadoras que hubo contradicciones y hechos aparentes de corrupción de la policía del pueblo y condado donde suceden los hechos, y que a pesar de eso, Steve, el protagonista, fue declarado culpable. O sea, muchos medios de allí, de Estados Unidos, han asegurado que podría haber firmado su condena al enfrentarse a ese sistema judicial con esa demanda que presenta, que además él pide 35 millones de dólares. Entonces, parece ser que los medios achacan a esto que le vuelvan a condenar. Y bueno, luego aparte de eso, la serie, la verdad es que la historia en sí es apasionante porque es toda una historia real. Entonces, al fin y al cabo, te vas enganchando a los capítulos cuando van pasando. Está muy cuidada, muy mimada, se te pasa volando y, bueno, pues en este aspecto es verdad que haya tardado 10 años en realizarse, pues es que sus creadores lo han, vamos, han creado todo el material genial, lo han ido grabando, recopilando y está removiendo conciencias en Estados Unidos, ¿eh? Y amenaza muy seriamente al sistema judicial estadounidense porque ya se ha puesto, Obama ya ha tenido que hablar de ella.
Es un fenómeno social, ha tenido que hablar Obama de ella.
Ha tenido que hablar Obama de ella porque están pidiendo varias organizaciones y varios medios la puesta en libertad de este hombre porque, ya te digo, acusan al sistema judicial. Y se ha tenido que pronunciar Obama y están teniendo mucha presión, los medios de comunicación ahí están poniendo mucha presión sobre el sistema judicial, sobre la policía de los condados, sobre los sheriffs, que allí son figuras muy determinantes en los casos de investigación, y está la cosa muy complicada con esto, ¿eh?
¿Nombre de la serie y dónde se puede ver?
Making a Murderer en inglés, Fabricando un asesino en español, y se puede ver en Netflix, en la plataforma digital que ha llegado a España hace poco, hace un par de meses.
¿La semana que viene qué serie estás preparando?
La semana que viene viene House of Cards, porque se estrena la cuarta aquí en España. Ya sé que te gusta, Juan Pablo, así que hablaremos de ella.
El Underwood.
Que ha preparado además varias promos para la cuarta temporada en español.
Kevin Spacey está tremendo, está tu amigo tremendo. Kevin Spacey.
Es que es un actor sensacional, ¿no? O
sea, es fenomenal.
Tremendo. Da gusto verle y le vemos poco en el cine últimamente.
Porque está con la serie.
Está centrado en House of Cards.
Sí, he vuelto a ver hace poco una película sobre la crisis, Margin Call. Fantástica. Que está sensacional. Vamos, está espléndido Kevin Spacey.
Adiós, Jerónimo.
Adiós.
Adiós, Iván.
Adiós, Juan Pablo.
A las 10, 9 en Canarias, la linterna noticias antes, Belén, hay un mensaje de Berti, ¿verdad?
Sí, Juan Pablo, aquí tienes un amigo que siempre sabe dónde están los bares de moda, dónde son los mejores conciertos y que siempre entra en lista los sitios. ¿Sabes por qué, Juan Pablo? Porque
¿por qué?
Utiliza la cabeza y no se conforma, sigue correcto. Buscando. Por eso, seguramente su seguro de hogar es, o moto o coche es de Berti, porque calculas el precio de manera rápida y sencilla. No tiene permanencia y te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar. ¿Quieres ser como tu amigo? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.